Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN, Henry y su servidor, segunda oportunidad, porque el animal de Rodrigo nos cortó nuestro inicio de hace rato, Henry.
Sí, que había sido tan natural.
Claro, tan claro. Todo. Pero ya lo estoy escuchando. Ya lo estoy escuchando. Espérate, están hablando de líneas aéreas y se ve la marca del agua. No, vamos a repetir. Por favor, hombre.
O sea, y no puedo decir que mi vaso es de los Vizquez Obregón. No puedo.
Yo pensé que era de aquí del COI.
No. Un juguito de naranja.
Ah, ok. ¿Cómo estás, Henry?
Muy bien. Hay varias cosas que platicar, una de ellas relacionada con la inteligencia artificial que voy a comentar un momento más, en donde ya no es cuando el futuro nos alcance, sino el futuro ya nos alcanzó.
Ajá.
Y otra también que tiene que ver con el home run derby del béisbol de Grandes Ligas. ¿Te acuerdas cómo auténticamente los peloteros exigían demasiado, muchos de ellos sujetos a lesión?
Sí, sí.
¿Te acuerdas aquella gran temporada de Aaron Judge que llegó con una máquina de home runs al home run derby?
Uh-huh.
Y luego tuvo una temporada fatal en el cierre de ese año, ¿no?
Sí.
Entonces, ahora ya hicieron una serie de modificaciones que parece que son muy interesantes.
Muy bien, muy bien. Sí, de repente, a lo mejor no te lesionas, pero sí te sales de ritmo.
Uh-huh.
Con el home run derby. Esa es una realidad. Y le ha pasado a George y a otros peloteros. Pero antes que cualquier otra cosa, Henry, te veo empoderado, fíjate. Te veo empoderado como los jugadores de la selección mexicana.
Ah, sí. ¿Cómo dice el comunicado que sacó de la selección?
¿Qué onda con ese comunicado, Enrique? ¿Qué onda? O sea, te eliminan, fracasas rotundamente y sacas un comunicado diciendo que empoderamos a varios jugadores jóvenes, una selección de casi 28 años en promedio.
Pues sí, ¿quieres dedicarle tiempo a eso?
Pues es que...
Mira, lo que pasa es que luego la gente se queja, que tiene razón, porque no es este el momento. Pero sí tengo una lista aquí que me compartieron mis compañeros del radio, del programa con Raúl Orbañano.
Ajá.
Que está, me parece verdaderamente interesante y algún día la voy a encontrar. Pero donde hablan acerca de la cantidad de minutos que jugaron estos jugadores jóvenes empoderados.
Los empoderados. Bueno, o sea, Marcelo Flores, cero.
Hicieron hoyo en la banca.
Sí, sí. Chiquete Orozco, cero. Te voy adelantando, si quieres, de los empoderados.
Cortizo jugó como cuatro, ¿no?
¿Quién?
Cortizo jugó como cuatro minutos.
Como, sí, la
mira,
parte
aquí está.
Final.
Bueno, Julio González es un niño de 33
sí,
años.
No puedes poner a Julio como uno de los que empoderaste.
Bueno, pero digamos que son de los que habitualmente no tienes.
Uh-huh.
César Huerta, que era el mejor el domingo y lo sacaron.
Uh-huh.
84 minutos. Acevedo, que bueno, pues no jugó. El
no jugó.
Rangel, pues tampoco jugó. El Chiquete, que dice cero minutos.
Uh-huh.
Cortizo, cuatro minutos. Marcelo Flores, cero minutos. Brian García, cero minutos. Guillermo Martínez. ¿Por qué es el ¿cómo le dicen este?
El Memote.
El Memote.
Pues por grandote.
¿Sabes qué me recuerda? ¿Te acuerdas aquel programa, obviamente, en Sala de Locos?
Ajá.
Que era el...
el
babotas.
El buenote. Ah, bueno. Yo pensé que el malote, el buenote, el malote.
El buenote, el feote y el malito.
Y el malito.
Sí, sí, sí. Yo,
que siempre estaba enfermo de
sí,
la panza.
Yo voy a baño, ahorita vengo.
Siempre estaba malo de la panza. Exacto. ¿Es el Memote?
Es el Memote.
Sí, sí,
y
sí.
Pero me recuerda cuando salía Héctor Lechuga vestido de marinerito y todo, y era el babotas. Bueno, eso no sé, pero me lo recuerda.
Ajá.
Con perdón por el señor Guillermo Martínez. Brian González, cero minutos.
Uh-huh.
Estos son los empoderados.
De verdad que, híjole. No, en fin. No, sí, de acuerdo. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que luego entrevistan a los jugadores y salen con la misma.
Es un proceso.
Salen con la misma. O sea, se hicieron cosas buenas. Hay que rescatar lo bueno. Sí, no se calificó, pero hay
bueno,
cosas
buenas. Bueno, te hicieron un gol en tres partidos. Ah, es bueno.
No, Henry, no.
¿Qué más?
No. No hay más.
¿Ya?
No hay más. Poder sobre eso de empoderado.
Sí, no.
Qué bárbaro.
Qué cosa. Es uno de los comunicados más desafortunados de la historia.
Sí, de la historia. Sí. ¿Con qué quieres empezar, Henry?
Vamos a hablar de la selección. No, ya. Oye, este del home run derby me parece realmente interesante. Ajá. Sobre estas modificaciones que se hicieron, porque creo que vale la pena hablar acerca de ellas.
Ya viene el juego de estrellas y ya viene el home run derby.
Exactamente. Exacto, que por cierto, para la gente que nos sigue en Estados Unidos, tendremos, como les gusta decir, sorpresas próximamente en cuanto al béisbol de las grandes ligas. Pero,
¿qué buscas, Henry?
Lo de las reglas estas, pero no encuentro la forma de desaparecer esto.
Bueno, mientras tanto te digo, sí. te digo, y ya que mencionaste a Aaron Judge, es interesante porque Aaron Judge...
Aquí está.
Está. Ah, bueno, ya lo tienes. Sí. Ahorita platicamos de Aaron Judge.
Mira, la primera ronda ya no va a ser enfrentamientos directos. Uh-huh. O sea, vas a tener a 8 y cada quien, digamos, que va para sus santos. Los 4 primeros avanzan a la segunda ronda. En dado caso de que se dé un empate, entonces este se rompe con el home run de mayor longitud en esa primera ronda. En las semifinales, el bracket pues, va a ser el 3 contra el 2, el 4 contra el 1, como hayan quedado en la primera ronda. Y pues esto va a ser de acuerdo a su ranking después de la primera ronda. En la primera ronda y en las semifinales va a ser una ronda de 3 minutos y solamente 40 lanzamientos.
Ok.
Porque antes era, pues, apúrate el pitcher y apúrate el bateador. Y ahí es donde se sacaban de onda y también estaban propensos a tener alguna lesión. Tienen un tiempo fuera. También en el caso de que venga un bonus, van a ser 3 outs. O sea, ya sin límite de tiempo. ¿Qué es un out? Pues algo que no sea home run.
Exacto.
Y también, en dado caso de que en ese periodo de bonus tengas un home run de 425 pies, entonces te dan un out extra.
Ok.
¿No? La final, pues bueno, llegan los dos mejores y ahí va a ser una ronda de 2 minutos con 27 lanzamientos solamente y también cada uno de los peloteros tiene la posibilidad de un tiempo fuera y aplican las mismas reglas del bonus. O sea, esto está mucho más controlado. Es algo que se me asemeja mucho a cuando viene el fin de semana de las estrellas de la NBA, en donde viene la competencia de triples. O sea, sí vas contra reloj, pero por otro lado tienes un número determinado de balones para lanzar, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que esto está bien.
Claro, para no acelerarte, para no exagerarle en estar listo inmediatamente para el siguiente swing. A lo mejor quedaste medio desacomodado, a lo mejor sentiste un jaloncito, pero quieres seguirle porque quieres ganar y entonces lo más probable es que te lesiones ya mucho más fuerte. O sea, sí está bien. Yo creo que es una buena
decisión. Y también para el cuate que lanza las pelotas, ¿no?
Porque... Sí, aunque ese, como no es un pelotero en activo, entonces
no pero de todas formas, pues tienes que estar ahí, debes tener un determinado ritmo para hacer el lanzamiento de esas pelotas, ¿no? Tratar de pasarla lo mejor posible. Y bueno, pues sí, también era te convertías en una máquina humana.
es un buen espectáculo, la verdad,
sí.
Pero sí era para preocupar para los managers, para los gerentes, para la gente que de repente vea su estrella ahí con la posibilidad de lesionarse o de perder ritmo. Lo de Judge que dices es una realidad, lo vivió en su momento y fue realmente lamentable porque estaba teniendo un año increíble, ¿no? Como lo está teniendo en este 2024.
Realmente espectacular.
Fíjate, al momento de grabar esto, ya tiene 31 home runs, ya 31 cuadrangulares. El año antepasado, en el 2022, cuando bateó los 62 home runs, en este momento llevaba 30 cuadrangulares a la misma altura. Ahora lleva 31. Está en ritmo para romper su marca de la Liga Americana, esos 62 home runs. Vamos a ver si finalmente consigue llegar o mantener este ritmo en la segunda parte del calendario. Pero llama la atención, Enrique, que, fíjate, está bateando 316. Esto es algo que no conseguía Judge, estar arriba de 300 de porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que además de estar bateando con mucho poder, ahora está también haciendo contacto mucho más seguido. no se está ponchando tanto. 82 carreras producidas. A cambio de 65 producidas de hace 2 años a esta altura del calendario. O sea, todos los números de George, claro, ha librado las lesiones, afortunadamente para los Yankees y para él, pero librar el tema de no perderte 2, 3, 4 semanas, que además de perder tiempo, pues te sales de ritmo, eso le está provocando que tenga un año como para pensar en ser el jugador más valioso de la Liga Americana. Todo esto es después de 86 partidos.
Sí, que ya pasaste la mitad de la temporada.
Ya pasaste la mitad de la temporada.
Y que, por cierto, los Yankees y los Orioles en este momento están metidos no solamente en una gran batalla por el primer lugar, sino en una muy mala racha los dos.
¿Sí?
La última semana y media ha sido bastante malita para ambos, pero se prevé que sea una temporada muy, muy pareja de aquí hasta el final. Con estos Orioles que, a diferencia de los Yankees tienen una nómina por ahí de $300 millones. Los Orioles que hicieron selecciones extraordinarias y entonces son peloteros que no les cuestan tanto.
Exacto.
Tienen una nómina por ahí de $100 millones.
Sí.
Y allá van parejitos. Y el año pasado los Orioles ganaron más de 100 partidos y justamente al ser peloteros jóvenes y que no les cuestan tanto, pues tienen para 3-4 años más.
Sí, van a tener muy buenos años y tuvieron chance de traer a un Corbin Burnes para reforzar el picheo abridor, y fue una muy buena decisión. al momento de grabar esto, están, como dices, parejos. En el primer lugar de la división hay diferencia de 3 milésimas, porque no es el mismo récord, 53-31, 54-32, pero de todas maneras están jugando tremenda pelota, ¿no? Aunque el mejor porcentaje de la Liga Americana lo tiene Cleveland.
Sí, que ahí está. Solamente Cleveland, Baltimore y Yankees han superado las 50 victorias en la campaña. Y los Guardianes, en cuanto al número de triunfos, están pegaditos. Y como dices, bueno, tienen menos derrotas y por eso es que el porcentaje ahí está.
52 ganados, 30 perdidos. Pero fíjate Cleveland, porque no se habla mucho de Cleveland, la verdad.
No se habla nada.
Nada de Cleveland. Bueno, José Ramírez es su gran estrella, ¿no?
Sí.
Pero tienen el roster más joven de todo el béisbol de Grandes Ligas. El roster más joven. Luego, en cuanto al billete que pagan, están en el lugar 26 de las Grandes Ligas, de 30.
Claro.
26.
Nómina joven.
Nómina muy joven. Y además, para este 2024, ellos tienen el draft número 1 del reclutamiento. O sea, Cleveland, calladito, pero está haciendo un trabajo sensacional.
Sí, y además es una división que pues se ha caído. Digo, tienes a Kansas City, que empezó muy bien la temporada,
sí,
pero va para abajo.
Sí.
Minnesota, pues que siempre está en la pelea. Medias Blancas son un desastre.
No.
Entonces hay
Detroit ya se fue para abajo.
Sí, no, bueno. Entonces hay una buena posibilidad para que ganen la división, además de que están jugando muy bien.
Muy, muy bien, la verdad, sí, son una gran sorpresa. ¿Y qué tal?
Tú tomando agua.
Sí, Henry. Sí.
¿Y dónde quedó el cafecito, el azúcar?
¡Ay! Houston y San Diego, Enrique.
Ajá.
Las rachas que traen los Astros y los Padres. Al momento de grabar este bonito podcast, Houston ha ganado 10 de sus últimos 11 juegos. San Diego ha ganado 9 de sus últimos 11 juegos. Se metió en unas rachas espectaculares. Houston ya se le pegó a Seattle, están a 3 juegos, y San Diego está en este momento en zona de calificación como equipo comodín en la Liga Nacional. Muy difícil que alcancen a los Dodgers, pero están en una racha fabulosa, los dos.
Sí, Marineros empezó muy bien.
Sí.
Aunque bueno, yo creo que se dieron un par de factores, porque no solamente Seattle empezó bien, sino que Houston empezó muy mal por tantas lesiones en cuanto a su grupo de lanzadores. En el caso de Seattle, es un equipo que depende notablemente de lo que hagan sus pitchers abridores, porque en cuanto a su porcentaje de bateo colectivo son bastante regularcitos. Pero los Astros han encontrado la forma de ganar, no precisamente con esos grandes pitchers, pero te encontraste joyitas como Ronel Blanco y compañía.
Exacto.
Y es el equipo que tiene el mejor porcentaje de bateo colectivo de Grandes Ligas. Entonces era cuestión de tiempo y no van a tardar en superar a Seattle.
Yo también creo que van a terminar siendo campeones divisionales. también. Vamos a ver, pero yo creo que va a suceder de esa manera. ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Qué pasó? ¿Lo estamos aburriendo o alguna cosa así o qué? Ah, qué bueno. Qué bueno, porque estaba viendo su celular, le vale madre todo.
Y tú estás viendo al ingeniero y te vale madre el podcast.
Lo vi llegar, Henry, lo vi llegar. Vi que llegó pum, y apareció.
Ok, saludos, ingeniero.
Oye, Henry, se acaba de dar el famoso día de Bobby Bonilla. Sí. Eso quiere decir que esto es el, ¿qué? ¿El 1 de julio o el 30 de junio?
Creo que es el 1 de julio.
Bueno, el caso es que, como ocurre año con año, y hasta el 2035, Bobby Bonilla recibió su cheque por $1,193,000. El famoso pago diferido que Bobby Bonilla, aquel extraordinario cañonero de los Mets de Nueva York y de otros equipos, por supuesto, de grandes ligas, tomó la decisión de que no le pagaran en ese momento sus equipos, sino que fue moviendo sus contratos a pagos diferidos. Y entonces este cuate, hasta el 2035, o sea, falta todavía más de una década para que cierren con el pago de Bobby Bonilla. Increíble, 2035. Y ya se volvió famosísimo el día de Bobby Bonilla, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Y lo que pasa es que tiene una historia todo esto, porque tenía que ver con los dineros que podía invertir el equipo de los Mets de Nueva York, uh-huh, y que le iba a pagar muy buen dinero de intereses, sí, y que con eso le podían pagar a Bobby Bonilla. Sin embargo, resulta que les fue bastante mal a los Mets en esa operación. Y le tienen que pagar a Bobby
Bonilla. De todas maneras.
De todas formas, le tienen que pagar a Bobby Bonilla.
Le tienen que pagar su lana.
Sí, 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 sí.
A Bobby Bonilla. Es que eso de los contratos, en serio que son cosas que llaman la atención. Digo, por supuesto, que te den un más de $1,000,000 al año por lo que sea, pues es bienvenido. No,
bueno, por supuesto.
Y un cuate como Bonilla que ganó tanto dinero. Pero es que esto de los contratos, de verdad, es una cosa increíble. El contrato de Max Scherzer, Enrique, en este 2024, Scherzer, que apenas acaba de aparecer porque estaba lesionado, 3 equipos distintos le pagan una millonada a Scherzer por este año. Uh-huh. Los Rangers de Texas, que es su equipo,
sí,
es, digamos, el único que va a sacar algo de Max Scherzer, porque es con el que pichea,
claro,
actualmente, $12,500,000. Pero los Nacionales de Washington le tienen que pagar $15,000,000. Uh-huh, uh-huh. Y los Mets de Nueva York, $30,833,334. ¿Sí? Estamos hablando de casi $60,000,000 que le van a dar a Scherzer. Va a tirar como 10 partidos en el año, uh-huh, uh-huh, o 12 o 15. Pero, digo, es un picherazo, sin duda, ¿no? Pero las lesiones le han afectado mucho. Pero estas cosas de los contratos, de verdad, deben volver loco a más de un directivo.
Pero finalmente ellos son los que lo arreglan.
Ah, claro, claro, por supuesto.
Y también muchas veces, si cedes a un jugador, aunque ya no vaya a jugar para ti, y aunque tengas una carga del salario del pelotero, pero ya no es la totalidad de ese salario. Uh-huh. En el fútbol americano, pues también se maneja esta cuestión, en donde los Acereros de Pittsburgh le van a pagar poquito más de $1,000,000 a Russell Wilson el año que entra, y casi $40,000,000 los Broncos de Denver, ¿no? Del famoso dinero muerto.
¿Sí?
Y recuerda un poquito lo de Bobby Bonilla, lo que pasa es que los Mets, decía, ellos invirtieron en el famoso esquema de Bernie Madoff, que pues se llevó entre las patas a medio mundo,
ajá,
¿no?
Ajá.
Y era el esquema Ponzi. Y pues ahí fue donde el equipo de los Mets pensó que iba a ser un gran negocio, porque les regresaban intereses realmente espectaculares, y pues les salió muy mal. Y bueno, pues sí, lo que mencionas de los contratos diferidos para los peloteros, pues también es algo muy habitual. De hecho, estaba viendo aquí los Rojos de Cincinnati todavía este año le pagan a Ken Griffey Jr., sí, cerca de 3.6 millones de dólares.
Imagínate a Ken Griffey Jr. Sí. ¿Hace cuántos años se retiró Ken Griffey Jr.?
Ya está en el Salón de la Fama.
¿Hace cuántos años se retiró Bobby Bonilla? Por supuesto. Sí, claro. También. Es increíble. Increíble. Pero bueno, pues ahora sí. Yo me acuerdo...
Además, creo que Vinicio Castilla tenía un contrato así con los Rockies.
Vinicio Castilla, no sé si fue con los Rockies, pero con alguno de los equipos con los que jugó, él pidió que fuera pago diferido. Y de hecho, creo que ni siquiera era así en automático cuando se retirara. Creo que él puso una fecha así como de a los 40 años que me empiecen a pagar, una cosa así. Pero pues son... O sea, son movimientos, me parece, muy inteligentes por parte de los peloteros, porque, lógico, cuando se retiran, imagínate, de ganar 30 millones o 20 millones o 10 millones de dólares, ¿no? Depende del nivel que hayas tenido, pero de ganar esos dinerales, de repente, Enrique, te ¡pum! Cero. Cero, cero. No hay nada, no hay un centavo. Si cobraste, digamos, el dinero... tal cual, mes con mes, etcétera, etcétera.
No, y si lo guardaste, porque también había una estadística de jugadores de básquetbol que después de ganar, digo, no todos ganan los millones, hay que decirlo, pero bueno, hay muchos que ganan muy buen dinero. Y entre 4 y 5 años después de retirarse, se declaran en bancarrota. Y tiene que ver con malas inversiones, tiene que ver con divorcios, tiene que ver con una serie de circunstancias que están a su alrededor, que lamentablemente 5 o 6 años después de retirarse no tiene nada.
Increíble, ¿no? Increíble las amistades que de repente lo rodean, ¿no? Sí, bueno, Mike Tyson. Lo que ganó Mike Tyson y también quedó en bancarrota.
Sí, bueno, él ganó más de 100 millones de dólares.
Imagínate.
Pero ahora, bueno, primero se reinventó, empezó a dar una serie de conferencias, en fin... Y luego se metió al negocio de la marihuana.
Sabemos, legal.
Sí, legal, ¿no? Claro. Y entonces le está yendo muy bien al señor Tyson.
Pues qué bueno, la verdad. O sea, sí. A nadie se le desea el mal, definitivamente, ¿no? Bueno, ¿algo más de béisbol, Henry?
No.
Nada más béisbol de Liga Mexicana, muy rápido. Se acaban de cumplir 44 años de la famosa huelga en nuestro béisbol. La nave. ¿Te acuerdas? ¿Qué te acuerdas de la nave?
Pues lo que más recuerdo era un Tigres Diablos en el Parque del Seguro Social.
¿Forfeit?
Exactamente, en donde los peloteros no salieron. Y que pues la gente salió furiosa y que fue un parteaguas porque hubo mucha gente que ya no regresó al Parque del Seguro Social. Y ha costado muchísimo trabajo y prácticamente se perdieron un par de generaciones. Es lo que más recuerdo, ¿no? Ese Tigres Diablos.
Yo recuerdo... Después del forfeit y después del escándalo que se armó, que obviamente no había redes sociales ni nada de eso, era todo a base de periódicos o lo que salía en la tele o en lo que se comentaba en el radio, en fin, pero pues, era totalmente distinto a lo que vivimos ahora, ¿no? Pero yo recuerdo que tomaron la decisión de hacer una temporada corta con los equipos que... no se unieron a la nave y los peloteros que no se unieron a la nave. Sí. Por ejemplo, esa temporada corta no la jugó Diablos.
No, era le llamaban temporada extraordinaria.
Y jugó, Tigres sí jugó esa temporada hace 44 años, pero fue una temporada de unos cuantos partidos. Ahora sí que para, nada más para rescatar el momento. Y también recuerdo que la nave hizo su liga.
Sí, claro. Bueno, encabezada por el Abulón Hernández.
Por Ramón, ¿no?
Que era,
Hernández.
Digamos que la figura visible de todo este movimiento.
Sí, exactamente, exactamente. Pues ya pasaron 44 años de la nave, se acaba de cumplir y sí, fue un momento durísimo para la Liga Mexicana de Béisbol. Y estuvo a punto de tronar.
Sí, claro. Fíjate, los equipos que jugaron en esa temporada extraordinaria, Algodoneros de Unión Laguna, Azules de Coatzacoalcos, Broncos de Reynosa, Indios de Ciudad Juárez, Zaraperos de Saltillo y los Tigres. Y fue una temporada de 39, 40 partidos, algunos jugaron más, algunos jugaron menos, pero eso fue lo que sucedió en ese instante, cuando... aquí está... Ah, sí, cuando era una liga que tenía 20 equipos.
Sí, claro.
En ese momento.
No, y eran temporadas de 115, 120 juegos. Eran temporadas muy largas. Digo, actualmente juegan 90 y tantos partidos, pero sí eran temporadas de más de 105, 110, 115 partidos.
Así es, efectivamente. Y bueno, pues el comisionado era Ingeniero Peralta,
sí,
de la Liga Mexicana de Béisbol en aquel momento.
Me acuerdo que fue el ¿cómo se llamaba el licenciado? Pulido. El licenciado Pulido, ¿te acuerdas? Fue el que trató de mediar. Era el licenciado Jorge Pulido.
No me acuerdo su nombre exacto.
El licenciado Pulido fue el que trató de mediar para resolver, porque obviamente había una serie de peticiones por parte de los peloteros, ¿no? Querían como en Grandes Ligas, que les dieran su apoyo económico después de cumplir cierto número de años. La pensión, querían seguros médicos, etcétera, etcétera.
Oye, son peticiones muy normales.
Yo pienso que sí, pero bueno, digamos que no se las habían dado y pues era difícil que todos los peloteros se pusieran de acuerdo para arrancar una cosa de ese tamaño, ¿no? Porque es una...
Sí, una carga a la cual no estaban acostumbrados.
Una sacudida brutal. No, pero los mismos peloteros, ponerse de acuerdo para hacerlo. Uh-huh. Está cañón.
Sí, 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 sí.
Muy difícil. Y finalmente muchísimos le entraron, y luego pues algunos se echaron para atrás y se regresaron a la Liga Mexicana, ¿no?
Sí, de hecho decía 20 equipos en el 1980. Para uh-huh. el 81 desaparecieron Acereros de Monclova, Osos Negros de Toluca. Yo alguna vez fui, tengo unos primos que viven en Toluca y alguna vez fuimos a ese parque. Y de lo que recuerdo es que había una cantidad de home runs, sí. Y había un, así como el monstruo verde. Ajá. Ya no me acuerdo en cuál de los jardines, si era izquierdo o derecho. Pero bueno, había un carreraje brutal. Era un Osos Negros de Toluca contra Tigres, esa vez. Piratas de Campeche y los Cachorros de León. Sin embargo, Campeche no se quedó sin béisbol porque Los Ángeles de Puebla cambiaron de sede para irse a jugar a Campeche.
Ahorita que dijiste de Toluca... Yo me acuerdo que una vez, cuando yo hacía fútbol en el Estadio Azteca, llegabas, ¿qué? Una hora y media antes del partido, más o menos, ¿no? Entonces iba yo en mi coche, me estacioné ahí en el Estadio Azteca, hora y media más o menos antes del partido. Y estaba arrancando el juego y Tigres hizo, eran Tigres Toluca, uh-huh. y Tigres hizo un rally como de 9 carreras, ¿no? Me bajo, pasa la hora y media, arranca el juego, son 2 horas del partido, llevan 3 horas y media, luego como media hora para despedirse de todos y no sé qué, ya van como 4 horas. Pon tú que hayan sido 4 horas y media después, me subo al coche y seguí el partido. Iban 19-18.
¡Qué cosa!
Pues es que así era el béisbol en Toluca.
Sí, sí, sí.
Así era el béisbol en Toluca, eran un montón de carreras.
Y estaba viendo que jugaron solamente la temporada del 80.
El Toluca.
Ajá.
Pero es que hubo 2 equipos de Toluca. Sí, hubo Osos Negros y...
Y el otro no sé cuál haya sido. Entonces...
Truchas.
Ah, Truchas de Toluca.
Truchas.
Sí.
Sí, sí, también. También porque Osos Grises era el equipo de fútbol. Había un equipo de fútbol.
Ok. Ah, sí. Y Truchas de Toluca, uh-huh. ellos jugaron en 84.
Uh-huh. Sí, 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 me acuerdo.
Sí.
Me acuerdo de Truchas de Toluca. Bueno, pasamos al fútbol americano. Y decía, ¿eso es lo de la inteligencia artificial?
No, fíjate que, bueno, inclusive puede ser un bonito promo de los Juegos Olímpicos que vamos a tener aquí en Televisa.
Bueno, entonces nada más te voy a hacer una serie de preguntas porque esto es divertido. Muy divertido. Última vez que ganaron un partido de playoff. O sea, los que han pasado más tiempo en la NFL sin ganar un partido de playoff. Cabe mencionar que todos los equipos, los 32, ya ganaron por lo menos un partido en este siglo.
Ajá.
¿Ok?
Ok.
Esto quiere decir que a partir del 2000 arranca este asunto. 5 equipos están entre el 2000 y el 2010. Y hay otros 3 equipos que la última vez que ganaron fue en el 2015. Ajá. Uh-huh. Son 8 equipos en total. ¿Cuáles son?
Debe estar Washington.
Washington en el 2005 fue la última vez que ganaron un partido de playoff.
Los Jets.
Los Jets, 2010. Última vez que ganaron un partido de playoff.
No, Miami no.
¿Quién?
Miami. ¿Sí?
Miami. Mira. Es el peor de todos.
¡Wow!
Desde el 2000, Miami no gana un partido de playoff.
Desde el 2000.
Desde el 2000 no gana un partido de playoff. Van tres, llevas tres.
¿Cleveland?
No, Cleveland.
¿No?
No.
¿Raiders?
Raiders, desde el 2002. 2002. No ganan un partido de playoff.
Fue cuando llegaron al Super Bowl, seguramente.
Sí, sí. Exactamente. Ya agarraste a todos los que están hasta atrás. Nada más te falta uno del 2010 y tres del 2015.
¿Que sea Cargadores?
No.
¿No?
¿Quién?
¿Atlanta?
No. No, no, no. Son tres equipos de la Conferencia Nacional y uno de la Conferencia Americana.
Es que, ¿cuándo fue que llegó Arizona al Super Bowl?
¿Arizona?
Sí, Arizona es uno de ellos.
2015, Arizona.
Ajá.
Te faltan dos que por última vez ganaron en 2015 y uno que por última vez ganó en 2010. Dos de la Nacional y uno de la Americana.
Dos de la Nacional.
Sí.
No, Green Bay, Minnesota, Detroit.
Green Bay, Minnesota, Detroit, no.
No. No estoy así que repasando el norte, sí, no. Pero no todos ellos.
No, ninguno de esos.
Y luego del sur, ¿será Nueva Orleans?
No.
¿No?
No, no, no.
Y Carolina estuvo en el Super Bowl 50, entonces no.
¿Carolina?
Sí, Carolina.
Carolina, 2015.
Sí, creo que sí.
2015 también, igual que Arizona. 2015, última vez que ganaron un partido de playoff. Falta uno de la Americana y uno de la Nacional. El de la Americana es del oeste.
¿Del oeste? ¿Qué, Denver?
Denver. Fíjate. 2015.
Ajá.
Y te falta uno de 2010.
También, pero de la Nacional.
De la Nacional.
Sí, porque del este, pues no.
No.
O sea, ya dije Washington.
Sí, no.
Este, ¿quién será?
Digo, aunque los campeones divisionales en el este han estado súper repartidos, ¿no?
Sí, se mueven, sí, pero sí. Bueno, pues han ganado, como quiera que sea, partidos.
Sí.
Sin llegar tan lejos, por ejemplo, los Vaqueros de Dallas, que hace 30 años que no hacen nada.
Yo creo que este año van a ganar por lo menos un partido de playoff.
¿Este equipo?
Sí.
¿Ah, sí. Chicago?
Chicago. Chicago. Ahí están los equipos que ya pues pasaron años y años y años sin ganar un pinchurriento partido de play. Oye, los Raiders desde el 2002.
Sí, qué cosa.
Pues también ha estado muy poquitas veces en playoff.
Pues sí, bueno, pero también qué cosa. O sea, ¿dónde quedó el compromiso con excelencia?
¿Y Miami?
Sí, fíjate, Miami mucho ruido y pocas nueces.
Claro, ¿no? Claro. Miami, que ahorita es un equipo muy competitivo.
Pero
no gana.
Pasa nada.
Pero no gana en
no playoff. Pasa nada. O sea, es un equipo muy divertido.
Sí, sí, sí. Sí.
Que, por cierto, ahora que vienen estos grandes contratos para los mariscales de campo, ¿le vas a dar un contrato espectacular a Tua Tagovailoa? ¿O no? Pero...
Eso no es, ¿no?
Claro.
Eso no es el hombre que te va a llevar al siguiente nivel. Eso es lo que tiene que... decidir la gente de Miami.
Claro, porque el siguiente gran contrato, ¿para quién va a ser? ¿Para Jordan Love? ¿Será para Dak Prescott?
Yo creo que va a ser... ¿Sabes para quién creo que va a ser? Para Purdy.
Purdy. Sí.
Yo creo que va a ser para Purdy.
Oye, aunque Purdy todavía, digamos que apenas está... va a entrar a su tercera temporada.
Yo sé, pero creo que van a premiarle esta muy buena... presentación que ha tenido en la NFL y le van a dar un billete ya muy pronto. Porque además, así, digamos que no te tienes que ir a niveles tan altos como muy probablemente te tengas que ir con él si le das el contrato en 1 o 2 años.
Pues sí, como las estupideces que ha hecho Jerry Jones.
Exacto, ¿no? Exactamente. Justo hacer lo inverso a lo que hizo Jerry Jones con Dak Prescott.
Sí, lo que han hecho en los otros equipos, que es de una vez pagar. Lo que le dieron a Patrick Mahomes, que ahora es una auténtica ganga.
Así es.
Aunque también es cierto que parte de la de lo último que estaría cobrando en los últimos años, se lo han adelantado, entonces se está recibiendo un buen dinero.
Sí, pero finalmente yo creo que fue una buena decisión que hizo Kansas City.
No, espectacular.
Y yo creo que San Francisco lo va a hacer también. Creo que lo va a hacer también. Sí. Bueno, la otra te lo voy a dejar para la próxima semana.
Me parece muy
bien. Porque también está muy divertido. Pero bueno, la inteligencia artificial.
Sí, es que NBC, que tiene los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos, de hecho, desde el 88, los Juegos Olímpicos de verano, y tienen hasta el 2032 o 36, trabajaba, vamos, estaba en el Comité Olímpico Internacional el señor Gilady, que era israelí, por cierto, y que, pues, pegadito a Samaranch, ¿no? Y a los que vinieron después, que por cierto, este señor alguna vez fue al estudio de Televisa en los Olímpicos de Sydney, porque les gustaba, ¿no? Llevar a la gente, ¿no? Ahí al IBC y todo esto. Y la verdad es que los estudios de Televisa eran espectaculares.
Sí, sí, sí.
Espectaculares.
Sí. Aunque ya en el 2000, digo, también los americanos tenían un muy buen estudio. Pero yo me acuerdo lo que tenían en exteriores. ¿Te acuerdas en exteriores lo que tenían en Sydney? Sí. Ahí en el corazón de la zona olímpica. Era increíble.
Sí, era padrísimo.
Sí, sí.
Y entonces llevaron a Samaranch. Y yo no creo qué hice o qué pasó, pero este señor Gilady tratando de quedar bien con Samaranch, bueno, me la hizo, pero de tos. Y te vamos a quitar la acreditación y no sé qué. Y,
ah, sí, ¿de plano?
Sí, sí, pero no me acuerdo ni qué hice. Pero era una lamezuela.
Pues seguramente lo querías entrevistar.
Pues yo creo que sí.
Sí, debe haber sido eso.
Ajá. Y bueno, también estaba muy pegado a la gente de la Federación Internacional de Atletismo. El caso es que, bueno, pues este señor recibió una lana de NBC, incidía en que NBC tuviera los derechos y, bueno, ha hecho muy buenas transmisiones. Total que van a tener los derechos para estos Juegos Olímpicos, pero también van en Peacock, que digamos que es su plataforma de streaming.
Es como ViX en Televisa.
Exacto. Independientemente de la cantidad de horas y horas y horas que van a transmitir. Y lo que estaba leyendo hoy, una de las voces más icónicas de los Juegos Olímpicos es Al Michaels, que claro, para muchos es el mejor narrador de fútbol americano de la historia. Y que Michaels hizo muchas cosas en Juegos Olímpicos, pero se le recuerda por Lake Placid 80, donde él narraba el equipo de hockey sobre hielo. Y bueno, pues el famoso Do You Believe in Miracles, cuando le ganan a la Unión Soviética, que no era, por cierto, el partido por la medalla de oro, sino que era parte del camino.
No había final.
Exacto, les faltaba todavía un partido más porque era un round robin.
Exacto.
¿No? Todos contra todos. Que por cierto, ¿sabes por qué narró Al Michaels el hockey en esos Juegos Olímpicos?
No, no tengo ni idea.
Porque era el único que tenía cierta experiencia. Había narrado 3 partidos de hockey en su vida. Y por eso dije, no, pues ¿quién? No, pues yo, 3 partidos, pues vas.
¿En serio?
Y lo hizo estupendamente. Total que ahora, de hecho, Michaels pues ya no trabaja directamente para NBC. Él narra los partidos de los jueves en la noche. Pero estaba leyendo.
Que por cierto lo criticaron mucho.
Sí,
en la última temporada.
Sí, y sobre todo una antes. A él le tocó aquel partido del regreso espectacular de Jacksonville en contra de los Cargadores, junto con Tony Dungy. Y que 27-0 a la mitad, que no son con nosotros también narrar ese partido, pero pues que estaban, en pocas palabras, con una hueva brutal.
Y ya, juego decidido, vámonos a la casa, ¿no? Saca tus mejores chistes.
Sí, pero ni chistes. Entonces, de hecho, a Michaels, que ya aparece entonces, no narraba el partido de los domingos en la noche, sino que ya estaba con Amazon, le dieron estatus emérito. Y pues haciendo cositas como este partido de playoff. Ya la temporada anterior no narró playoff. Pero estaba leyendo que a través de la inteligencia artificial en Peacock, obviamente con la autorización de Michaels, van a meter los highlights de la jornada, una cosa como de 10 minutos, narrados por Al Michaels, pero a través de inteligencia artificial.
Ay, no friegues.
Sí.
No friegues.
O sea que corremos peligro.
No manches, pero no hagan jaladas, Enrique. ¿Cómo crees?
Bueno, es una voz icónica.
No, claro que sí, pero no friegues. O sea, ¿y qué? ¿Y qué? O sea, ¿y él en su casa viéndolo?
Pues sí.
Está muy... No, no, está muy feo eso. No me
bueno,
gusta.
Pero pues evidentemente le van a dar una feria.
No, claro que le van a dar una lana, pero pues imagínate una... No, no, no me gusta.
Digo, a mí tampoco me encanta, pero pues wow, es a donde estamos
está llegando. Muy cañón, ¿eh?
Sí.
Está muy cañón.
Sí, sí, sí. Sí.
Digo, habría que saber exactamente cómo se maneja. No sé si primero tengan que estar las imágenes para luego meter el audio con la inteligencia artificial, porque como sea esta fregadera en vivo algún día, ya valió gorro todo.
¿No? Bueno, ¿cómo ha ido avanzando la tecnología?
Sí, ¿qué dices, Rodrigo? Ay, este idiota.
¿Qué dice este güey?
Que ya vamos a descansar los domingos, dice.
Bueno. Yo no sé si algún día vamos a descansar de ti, pero ¿te acuerdas antes las transmisiones que hacíamos remotas? Uh-huh. Pues que viajaba la famosa Sprinter, que era una como que camionetita adaptada con una antena parabólica, y luego también cuando viajábamos a otros lados, ahorita me estoy acordando, cuando fuimos a los Olímpicos de Torino de invierno en el 2006, llevaban algo que se llamaba Fly Away.
Ah, sí.
Que eran maletas,
sí, sí, sí.
¿No? Y ya llegabas al destino y con esas maletas armabas una parábola. Uh-huh. Y el otro día me acabo de encontrar aquí al ingeniero Paul, y íbamos a hacer un enlace para el noticiero de López Dóriga, y de pronto ahí estaba el plato, y ponían una brújula y pues para apuntarle al satélite. Pero resulta que la brújula no servía, entonces siempre marcaba hacia el norte y nunca le dieron al pinche satélite.
¿En serio?
Sí, no fue una cosa terrible.
La todavía Fly, como les dicen, ¿no? La Fly.
La Fly. Pero pues esa ya también valió.
Ya también.
Entonces ahora es con un aparatito así, que es la famosa Live View, que mientras tengas internet...
Esa es la cosa.
Pues sí.
Que haya internet, porque si no, ya se fregó todo.
Pero bueno, si no te puedes conectar a alguna red o lo que sea, pues también llevan ahí sus cosas de internet.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y eso ha llegado a suplir muchísimas cosas.
Sí, mucho, ¿no? Mucho, mucho. Uf. La verdad, sí, No, pero no me gustó para nada. Un narrador de inteligencia artificial. ¡Charros! Diría Pepe Segarra. ¡Charros!
Sí, 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 qué cosa.
Nos está alcanzando el futuro.
Fíjate, debíamos tener a través de inteligencia artificial a un Pepe Segarra aquí.
A un Pepito Segarra.
Sí.
Sí. Está como ¿te acuerdas el viejito aquel que estaba en una tienda en Atlanta? No sé dónde.
Sí.
Que nos tomamos la foto con él. Sí. Deberíamos de tener al viejito aquí puesto, ¿no? Y preguntarle cosas a Pepe y a...
Ándale. O estilo holograma. Porque con Michaels lo que hicieron es, a través de todo el caudal de narraciones que tienen de él,
sacaron todas las frases,
sacaron
las palabras.
Todas las frases, todas las palabras,
está
y todo,
cañón,
¿no?
Está
muy cañón.
Está muy cañón. El otro día yo escuché alguna de... Hicieron algo de inteligencia artificial de Lionel Messi. Y es perfecto. O sea, si no te dicen es inteligencia artificial, dices, está hablando Lionel Messi. Uh-huh. Y no es un imitador. O sea, es la voz de Lionel Messi. Está muy grueso.
Pues sí, además eso se presta. Ya si te vas a otro lado para fraudes y para cosas de ese tipo.
Brutal.
Está muy cañón.
Brutal.
Está muy grueso.
Híjole.
Pero bueno, pues ojalá no llegue aquí esa inteligencia artificial.
Sí, por lo menos que pase más tiempo. Oye, Henry, ya casi
que
para
en lugar de inteligencia artificial...
Ajá. Que nos paguen.
¡No! Mira, prefiero ser, en lugar de que utilicen conmigo inteligencia artificial, prefiero que utilicen conmigo estupidez natural. Es mejor.
Y que se mantenga por muchos años.
Sí, sí, sí.
Oye, estaba viendo el dato. Ya ves que se está jugando Wimbledon.
Sí.
Jannik Sinner, al momento de grabar esto, ya ganó la primera ronda. Y... es el número uno del mundo actual.
Uh-huh.
¿Sabes cuántos número uno ha habido en la historia?
Pero lo que pasa es que esto es una historia muy breve, finalmente.
De los 70s.
¿No? Exactamente.
Es de los 70s. Por ejemplo, Rod Laver, que hubiera sido seguro el número uno del mundo en su momento, no aparece en esta lista.
Claro, porque es muy breve, son 50 y tantos años nada
así
más.
Así es,
¿no?
Así es.
Inclusive la era de los abiertos es un poquito atrás, desde el 68.
Sí, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuántos número uno? O sea, ¿qué número uno del mundo es Jannik Sinner?
Pues mira,
Y a ver, si le pegas a quién fue el primer número uno del mundo cuando empezaron a sacar este ranking.
Es que quién habrá.
Ya te dije 70s.
Sí, pero. ¿Stan Smith habrá sido?
No, Stan Smith no fue nunca número uno.
No.
Y además, para que te ahorres esos jugadores de McEnroe y Connors y todo
no,
eso.
Porque ellos fueron inclusive más adelante.
Fueron más adelante y no es estadounidense.
¿Don Newcomb?
No, ese era australiano, ¿eh?
Australiano.
No. Tampoco australiano. Es europeo.
¿Europeo?
Es europeo.
¿Manolo Orantes?
No, no fue tampoco Manolo Orantes número uno. 70s. Gruñón.
¿Ili Nastase?
Ili Nastase fue el primer número uno del mundo. El primer número uno del mundo, el rumano. Uh-huh. Ili Nastase. Y bueno, empezaron a pasar varios, ¿no?
Sí.
Varios y vas viendo las épocas y se va acercando a lo que pues, ya vimos mucho más detenidamente, con más transmisiones inclusive, etcétera, etcétera. Y pasa... Borg no fue... Nunca número uno, pero por ejemplo, está Boris Becker y está Ivan Lendl,
sí.
Y está Mats Wilander y está...
¿Edberg habrá sido número uno?
¿Quién?
¿Stefan Edberg?
No.
Bueno, Jimmy Connors.
Bueno, a lo mejor sí, no me acuerdo. La verdad no lo recuerdo. Pero bueno, está Pete Sampras,
sí.
Y está André Agassi. Y así va avanzando hasta llegar a Federer, a Nadal,
a Djokovic, a Sinner,
a Alcaraz.
Bueno,
y a Sinner.
Sí, Medvedev fue número uno.
Sí, Daniil Medvedev fue número uno.
Sí,
exactamente.
Como 15 minutos.
Pero fue número uno. Pero ¿sabes cuántos ha habido?
Que serán 10.
No, más.
¿15?
29.
29.
29 números uno.
En 52 años.
Porque Federer tuvo una época larguísima como número uno. Y Nadal tuvo una época también más o menos larga como número uno.
Uh-huh. Djokovic. Pero los otros entonces fueron espacios breves.
Breves.
Sí.
Breves, brincaban. Brincaban muy rápido. Perdían el número uno y lo agarraba otro. Era realmente poco tiempo, ¿no? Ya nos pusieron el fútbol. ¡Qué hijo de la...! ¡Qué bárbaro, Rodrigo! De verdad que eres un enfermo. Enfermo. Nada más para distraerme. Eso lo estás haciendo a propósito. Nada más para... Henry, me pusieron el fútbol.
¿Y qué te...? Pues no lo volteas a ver.
No, pero pues ¿cómo no? Es la Euro.
¿Y?
O sea, ¿a poco no te gusta la Euro?
Como diría nuestra querida Lucero. ¿Y?
No. ¿A poco no te gusta la Euro?
Pues sí, digo, sobre todo ahorita que ya se fue la paja.
Ya.
Así como también de la Copa América ya se fue la paja.
Sí.
Entonces, pues sí está bien.
No. Bueno, ¿algo más, Henry? ¿Lo de Tatum?
Ahorita te digo. Es que estoy viendo aquí la lista de los número uno. Esto es al final del año. Uh-huh. Nastase, como decías, uh-huh. Jimmy Connors, uh-huh. Él fue del 74, es el 78. Bueno, insisto, esto es a final de año.
Sí.
Borg, 79-80.
Ah, entonces sí fue Borg.
McEnroe, desde el 81 hasta el 84. Uh-huh. Lendl, del 85 sí. Al 87. Wilander, 88. Uh-huh. Lendl, 89. Uh-huh. Edberg, 90-91. Uh-huh. Jim Courier, 92.
De Cincinnati, ese cuatro.
Pete Sampras desde el 93 hasta el 98.
Ese es otro que duró muchos años.
André Agassi, 99. Uh-huh. Guga Kuerten.
Claro, el brasileño.
Sí, 2000. 2001
sí.
Fue Lutton Hewitt y también 2002. Luego 2003, Andy Roddick. Uh-huh. Roger Federer del 2004 hasta el 2007. Nadal, 2008. Federer, 2009. Nadal, 2010. Djokovic, 2011 y 12. Luego Nadal, 2013. Djokovic, 14-15, Andy Murray 2016, Nadal 17, Djokovic 18, Nadal 19, Djokovic 20 y 21, Alcaraz 22 y Djokovic 23.
Imagínate cómo, o sea, desde qué momento empezaron a aparecer los Federer y los Nadal. Uh-huh, uh-huh. Qué carreras más largas y más exitosas, ¿no? Extraordinarias.
Espectacular.
Qué bárbaro.
Espectacular.
Qué bárbaro.
Oye, y más semanas como número uno. ahí sí es Djokovic el que se lleva la primera posición y por mucho, 428 semanas de Djokovic. Segundo lugar, Federer con 310 y luego tercero con Pete Sampras con 286. Uh-huh. Patrick Rafter fue una semana.
¿Y en cuánto?
Una semana.
Ya puso la musiquita este güey, ¿eh?
Ah,
ya bien. Puso la musiquita este. Ya quiere que nos larguemos, fíjate.
De plano.
¿Qué? Ay, 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 para que se ambienten los que están escuchando en Spotify. Oye, le dieron 315 millones de dólares a Tatum.
Sí, sí,
315
sí.
Millones, Henry. Es una renovación histórica en la NBA.
Sí, él tenía acceso a ese Supermax que le llaman. Pero además no solamente es el dinero que le dieron a Tatum, que tenía un gran peso sobre sus hombros porque un equipo importante que llegaba a final de conferencia, pero que había tenido solamente una aparición en las finales en el 2022 contra Golden State, que necesitaban un campeonato para no ser considerados un fracaso él y Jaylen Brown. Y a Brown ya le habían dado una renovación de contrato, se la dan ahora a Tatum. Por cierto, también a Derrick White le dio una extensión de contrato, uh-huh. Que es un jugador espectacular. Y por cierto, de los Celtics de Boston, unos días después de que ganaron el campeonato, se anuncia que quienes poseen la mayoría de las acciones del equipo las van a vender.
¿En serio?
Sí.
Fíjate. Bueno, a lo mejor dijeron, este es el momento.
En 2002 compraron a los Celtics de Boston en 360 millones de dólares. Todavía no se habla acerca de una cifra, uh-huh. Pero los Soles de Phoenix, también esa parte importante mayoritaria de acciones, fue vendida en 4 mil millones de dólares. Eso fue en el 2023. También en el 2023, los Bucks de Milwaukee, igualmente. Ahora sí que, como cuando vas tú a la caja del casino, uh-huh. Quiero cobrar, uh-huh. 3.500 millones de dólares.
Wow.
Y Mark Cuban, de los Mavericks de uh-huh. Dallas, también vendió a fines del año pasado 3.500 millones de dólares. ¿En cuánto se van a cotizar las acciones? No solamente eres el equipo campeón, sino eres el equipo con más títulos, eres el equipo con más historia del básquetbol.
No, va a ser una cifra récord, sin duda.
Una cantidad sin duda. Brutal. Pero bueno, lo de Ethereum es interesante, que por cierto lo vamos a tener en los Juegos Olímpicos, uh-huh. Con la escuadra de los Estados Unidos, que por cierto, pues Televisa vamos a tener los Olímpicos a través de Canal 5 desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Canal 9 desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y en TUDN, según sea la circunstancia, porque hay competencias que empiezan a las 11 y media de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, pero a la hora que empiecen, hasta las 3 de la tarde y a partir de las 6 de la mañana, pues ya se une a lo que transmite Canal 5.
Es una cobertura histórica, espectacular, que arranca pues el 26, ¿ya?
Sí,
ya estamos en julio.
Ya estamos en 3 y 2.
Los memes de julio, ¿eh?
Están buenos.
Están buenos los memes de julio. Ya estamos en julio y ya pues está muy cerquita la fiesta olímpica, que la verdad la van a vivir a plenitud en las transmisiones de Televisa. Va a ser realmente algo extraordinario. Bueno, Henry, ahorita que dijiste de Juegos Olímpicos y ya para despedirnos, ya le subió la música Rodrigo y todo, pero no importa.
Pero Rodrigo nada más está ahí sentadote.
Sí, sí.
Dando órdenes.
Sí.
Entonces, esta es una súplica a nuestro compañero de audio, porque todos ellos son gente decente quienes trabajan en la cabina, menos Rodrigo.
Menos ese güey.
Exacto. Entonces, es una súplica para nuestro compañero de audio, pues que le baje.
Ya le bajó.
¿Ya ves?
Ya le bajó.
Es gente decente.
Henry, de los... ya sé que no eres un gran coleccionista como el enfermo de Pepillo, pero de las cosas que has adquirido de Juegos Olímpicos, uh-huh. No sé, no me quiero ni imaginar cuántas cosas tienes, pero debe tener muchas. ¿Cuál es la que dices, esta para mí es la que marca el que... Yo he vivido muchos Juegos Olímpicos. ¿Tienes alguna en especial o no? Yo sí tengo, ¿eh?
Sí, me imagino. Fíjate que, no sé, tengo un libro que ya no lo sacan, lamentablemente, pero que era The Complete Book of the Olympic Games.
El de Walechinsky.
David Walechinsky.
¿Qué pasó con Walechinsky? ¿Por qué ya no lo saca?
Pues yo creo que ya, no sé si ya la edad o...
Qué lástima.
Se aburrió porque... es buenísimo.
Uf, ¿no? Buenísimo.
Inclusive para la gente que nos está escuchando, si quiere historias de los Juegos Olímpicos, aunque creo que la última edición que sacaron fueron para los Olímpicos del 2014 de Sochi, entonces sacaron para Londres, pero no nada más te viene quién ganó cada una de las competencias, sino historias de cada una.
Trae la historia de cada competencia. Es fabuloso ese libro.
Exacto, porque no nada más es... Y ganó con un tiempo de 1:54.25. No, o sea, te viene los antecedentes de la... Está buenísimo.
Sí, buenísimo.
Entonces, no creo si fue en Londres o en Beijing, pero tengo ese libro autografiado por David Walechinsky.
¡No manches! Eso está buenísimo.
Sí, sí, sí. Que por algún motivo llegó a las instalaciones de Televisa y a Betty Vázquez y a mí nos autografió nuestro libro. Y además...
Ese sí es una joya.
Todo el mundo pedía el famoso Walechinsky.
Sí,
¿no?
Todo.
Inclusive aquí en Televisa pedían los Walechinsky y lo repartían.
Sí.
Tengo la antorcha del recorrido del fuego... aquí en México, que bueno, no formé parte del recorrido, pero me hicieron llegar la antorcha que fue para los Olímpicos de
Atenas.
¿De Atenas?
Sí.
Tengo una hojita de un partido del Dream Team, ¿no? Digamos que el roster ahí con anotaciones y yo qué sé. Pero también colecciono tazas.
Sí, sí, sí.
Y tengo una que le tengo un gran cariño, que fue de los Olímpicos de Lillehammer. Que fue en 94, los Olímpicos de Invierno. Y es una taza muy, muy bonita que viene así como que una niña con ropa de invierno y alusión a los Olímpicos de Lillehammer. Y mi hija Tania tenía 4 o 5 meses en aquella.
94.
Entonces, como que veía en esa niña...
¿Es 94?
De 94 la taza, pero Tania nació en 93.
Ah, porque Pucha es 94.
Sí, y y entonces guardo con mucho cariño esa taza.
Sí.
Que de hecho déjame decirte que luego tenemos un mueble con las tazas ahí entre la sala y el comedor, hacia el patio. Y luego cuando se hacen reuniones ahí en la casa de mis hijos, que no tienen amigos y que de pronto te llegan 100, esa taza de plano, sí, se retiró y la tengo ahí en un lugar especial.
¡Ah! ¡La escondiste!
No, más que esconderla, la guardé en un lugar donde no corriera peligro, ¿no?
Como el pan dulce de Roberto Sosa. ¿Te acuerdas del pan dulce de Roberto Sosa?
No, no, no.
Que su señora compraba como 30 piezas de pan, pero entre que llegaban sus hijos y los amigos de sus hijos, desaparecían todo el pan. Entonces, ¿cómo se llama la esposa de Roberto? Laura tomó la decisión de guardarle una pieza de pan, una conchita, un panqueo, lo que fuera, y lo escondía para que por lo menos tuviera Roberto una pieza de pan. Así le hiciste con tu taza.
Sí.
Bueno, Gloria le puso llave. A las cosas.
gran confianza en los invitados.
Yo también tengo la antorcha.
Sí, claro, tú sí la portaste.
Aquí enfrente de Televisa, en la avenida Chapultepec, exactamente.
¿Pero cuál es el objeto? ¿Ese o es otro?
Ese, sí. Sí, y ahorita que dijiste de Lillehammer, me acuerdo de un suéter que nos compramos, no sé si te lo compraste tú también.
Sí.
Pero un suéter de esos que, o sea, es realmente para frío.
Sí.
Entonces, no hay forma de usarlo.
No, sudas.
Y sudas y sudas. Y entonces, por algún motivo, cayó en las manos de mi hermano. Y lo sigue usando.
¿Está bien? Sobre todo en estas épocas que ya se fueron los calores brutales y que tenemos lluvias y fríos y eso. Sí, era un bellecito como que con unas grecas café.
Exactamente.
Y unos botones muy bonitos.
¿No? Exacto, como de madera.
Exacto.
Sí,
ese lo tengo ahí.
Tiene 30 años. Tiene 30 años ese.
Muy bonito.
Nada más. Bueno, Henry, siempre un placer.
Igual, Toño.
Cerramos de esta manera, amigos, podcast de TUDN y nos saludamos la próxima semana.